conciencia a alguien.
Ya.
Voy a hacer algo.
Bueno,
¿cómo querido Gabriel? ¿Qué quieres
decir? Estamos grabando. Ya. La primera pregunta que te tengo ganas de hacerte a ti es: ¿en qué aspectos de tu vida cotidiana ahora tú puedes ver cómo se ha influenciado la experiencia de haber pasado por Fénix Ilusiones?
Yo creo que hay... Yo puedo decir tantas cosas, hay muchos cambios. Lo que pasa es que ahora está la reflexión antes de actuar.
Ya.
Entonces, por ejemplo, no sé, hoy día pienso las cosas antes de hacerlas. Y después de haber pasado por Fénix Ilusiones, yo soy otra persona, soy otro tipo. Tengo la capacidad de pensar, tengo la capacidad de ver las cosas de un punto de vista muy diferente a como cuando era cabro, cuando comencé a perder mi vida. Yo creo que sí generó cambio y creo que sí lo he tratado de demostrar. Me he caído mucho, porque todavía voy a cometer errores. Todavía sigo siendo humano. Eso me gusta, que me di cuenta que era ser humano y no un animal como siempre pensé. Parte de eso es lo que tú te das cuenta en la compañía, porque ahí generáis ese tipo de desarrollo de como persona, compañerismo. Yo no era para nada buen compañero, por el contrario, muy pesado siempre. Viví solo mucho tiempo en la misma cárcel. Y cuando ya viví Fénix Ilusiones, ya otra cosa, porque empezáis a generar compañerismo con gente que no conocís, pues.
Claro.
Con Juan y que veis. Con gente que veis todos los días, bueno, creo que es así, con gente que veis todos los días, pero que no está ahí, a lo mejor no lo saludáis, a lo mejor decís, ah, este hueón, sí, pues, así es el tiempo de separación de personas, pues. A lo mejor este hueón, este no me gusta como este hueón, no me plasma, pues. En cambio, si después vais al teatro y los veis ahí, los conocí, te dais cuenta cómo es... el valor real de lo que es conocer a una persona. Si empezáis a hacer... Si yo no te conozco a ti, tú pasas por el lado mío, pasas así, terrible despectivo, y te la buena quebrada, weón. ¿Cachai o no? Pero si yo te llego a conocer, después puedo decir, puta la loca, simpático, weón. Puta la loca, me cayó súper bien. ¿Cachai? Que son puntos de... Cuando uno se encuentra ahí en la agrupación, en el fondo, y en la trayectoria larga que lleva el grupo, es la que te genera eso. Porque si yo estuve en otros lados antes.
¿Haciendo teatro?
Dentro de la misma casa. De hecho, me decían traidor aquí, .com, traidoruz.
Ah, porque estaba en un taller y pasaste
sí, y me fui a... No, pues estaba en este y me fui a pasear a otro.
Ah.
Que un paseo del otro que dura, de esos talleres que duran...
¿En serio?
Tres miserables meses.
¿Y en ese periodo dejaste de Fénix Ilusiones o
no, estaba igual,
los dos paralelos?
Digo igual porque era otro día, ¿no?
Ah, estabas de espía.
No, no despía, sino que me gusta saber. Bueno, a mí siempre me gustó el teatro. Una de las razones por las que me metí fue porque cuando ellos se presentaban, yo lo iba a ver. Siempre quise.
¿Hace cuántos años?
En el año 2005.
Claro.
Entonces, 2004, 2005, yo iba a ver teatro. Fui a ver varias compañías, siempre fui. Y siempre fui un crítico del teatro, que cuando había gente que era capaz de enfrentarse con nosotros y nos decía, háganos críticas a través de un papel, nos pasaban papel incluso para que hiciéramos críticas. Yo muchas veces me llamó la misma gente, porque dice, me parece que esto estuvo mal, esto me gustó, esto sí. Siempre fui buen crítico de siempre deseé estar en la compañía también. Jamás pensé que iba a llegar.
¿En serio?
Pues no pensé que me iba a parar en un escenario.
De partida, como...
Y menos que iba a entrar por un texto que creé yo,
claro.
Porque lo primero que yo creé fue, y no era tan chulito, que era como un radioteatro para droga, que es para mostrar a esa gente que se cree muy sola cuando está volado y que después cuando se le quita la bola y se encuentra en una comercialía, lloran como vos. Para eso era.
Oye, Gabriel, y en relación a estos elementos como que tú notaste de cambio en ti en ese proceso, ¿tú podrías identificar, por ejemplo, qué dinámica de trabajo o qué, incluso qué ejercicios quizás teatrales pudieron haber sido para ti como que te hayan marcado, por ejemplo? Como el hecho de que se trabaje de forma horizontal o quizás la improvisación como recurso. ¿Hay algo que tú sentáis que gatilló en ti algo distinto?
¿No? El que me guste es esta forma.
Claro.
Yo creo que para mí es la creación colectiva. ¿No? Mm. Para mí la creación colectiva fue súper importante porque yo, todos los trabajos que hicimos nosotros, fue bajo la mirada de creación colectiva. ¿Sí?
Claro.
Por ejemplo, ya, y no era tan solito, lo hice yo, pero solo, que fue mi entrada. Pero luego vinieron bar, creamos Radio Teatro, creamos Purgatorio.com, creamos la cuestión para la violencia de género, Radio Contigo. Uh-huh. Y eso no es netamente trabajo mío, porque es un trabajo grupal. Yo solamente logré acopiar todo y acoplar los pensamientos de los distintos muchachos que querían decir. Era mucho material, me demoré mucho. Pero yo creo que eso es lo que más me llama a mí la atención. El hecho de que tú puedas aportar, de que en el momento en que tú estás ahí reunido con esos locos, tú cachai cómo son, pues. Pero que en ese momento cada individuo empieza a tirar una opinión y sabe que es un aporte, y también que él necesita ser escuchado, necesita que su palabra, su opinión salga. Entonces yo tenía que jugar con eso, ¿cachai? Habían 12 opiniones para una creación que podía ser de un año para mí, escribirla, transformarla, hacer los libretos. Y era un largo trabajo, pero a mí me gustaba eso de que yo hacía, englobaba, tú lo que opinara iba a aparecer algo de ahí. Y a ti, sea como sea, te iba a gustar. Porque no me gusta nunca hacer sentir a alguien que está en un grupo y que sienta que no pertenece al grupo.
Claro.
Porque hay gente que está dentro del grupo y no pertenece. Que sé que está ahí, va por aburrimiento, va a escuchar, va a tratar. De repente bueno, se va a entusiasmar, pero va a tardar su tiempo. Y dentro en el momento en lo que estuve yo, en el año 2005, 2006, no pasó eso, porque yo siempre traté de involucrarlo a todos.
Claro.
Entonces es rico ver que tú opinaste. Y lo tuyo está escrito, ¿cachai? Está plasmado ahí, entonces después sale en la grabación y te sentí satisfecho.
Participé.
Claro, participativo. Pues, netamente, muy satisfactorio para todos los chiquillos. De hecho, una de las cosas que me llamó mucho la atención y de la que yo me siento muy orgulloso es que como compañía, el Coque, por ejemplo, uno de los niños no sabía leer. Aprendió a leer preparándose con redes de lo que yo escribí.
¡Wow!
Entonces leía súper mal, pero leía. Antes de eso no leía. Le costaba mucho memorizar. Es uno de los hechos que yo siempre marco, que me siento muy orgulloso de eso, porque que se haya esforzado, porque quería participar. Te das cuenta de lo que es el hecho, el involucramiento como colectivo, que participen, el involucramiento colectivo, la unión, darte ánimo, ¿cachai? Pero luego, ¿tú crees que el Coque aprendió a leer solo? No aprendió a leer solo.
No.
Pero le preguntaba al Leandro, le preguntaba al Quique, preguntaba a mí, y esta cuestión, ¿cómo lo digo? ¿Cachai? Entonces el hombre se esforzó por querer participar con nosotros, porque estaba comprometido, que era lo que generaba más o menos el vínculo familiar que se genera en el Fénix Ilusiones, ¿cachai? Mm. Porque ya después empecé a ser como familia. Ya te salgo ahí adentro, como está, y andáis preocupado del otro. Oye, ¿qué pasa con este guan que no ha venido? Van a verlo. Alguien no iba al teatro un día, fallaba, nosotros íbamos. Digo, ¿qué guan te pasa? Ah, no, estaba aburrido, guan. Pero nosotros somos capaces de entenderlo, ¿qué sé? Pero no, guan, ¿vaya a seguir ya? ¿No? Sí, a lo mejor. ¿Qué sé? Entonces, es opcional, pues tú lo dejas a él, dejas que él opine. Y cuando tú empiezas a valorar tus propias opiniones, empiezas a valorar lo que tú puedes hacer o tomar una determinación en la que tú digas no quiero ir más y no vas bien, es tu idea, es tu determinación. ¿Y quién le puede decir algo? No se le puede cuestionar.
Pero igual hay un compromiso con el grupo, o sea, si alguien, por ejemplo, se va.
Yo creo que el compromiso en el grupo siempre está. Yo creo que se genera tal relación de que yo me puedo salir del teatro. Yo me salí una vez, de hecho, con un bueno, con un cambio espectacular de lo que tengo yo, me salí, me fui, y después quería volver porque sentía que necesitaba. Ya me sentía parte de ese grupo.
Gabriel, En relación al trabajo con Fénix Ilusiones, a mí me gustaría mucho que tú me compartieras un poco tu mirada ahora. Como si tú te vieras a ti mismo, en retrospectiva, ¿cómo fue ese proceso para ti? Como ahora, así como tú estoy, han pasado varios años, tú ya estás fuera, y lo miras para atrás y decís, oh, Gabriel era así, era así. Tú mismo dijiste que al principio eras más solitario, y que, no sé, pues, ¿cómo fue eso? ¿Cómo podrías como hablar de ti mismo en esa época?
¿Te cuento la historia?
Ya.
No puede ser así, yo siempre hago esas cosas, ¿por qué no?
Sí. Cuenta con la guitarra, cuenta la historia.
Una vez conocí a un chiquillo, se llamaba Manuel. ¿En serio? Le hablaron del teatro, estaba preso, ya mucho tiempo. Tenía una soledad bárbara, una soledad de familia, una soledad de amigos, una soledad hasta de él mismo. Y cierto día llegó un amigo y lo invitó al teatro, a ver teatro, al gimnasio. Y esa vez, este loco sintió que pertenecía a eso. Sintió que algo lo llamaba porque él solía escribir todas las tardes. Era buen amigo, pero no reconocido como él. Fue al teatro, una y otra vez, se enamoró del teatro. Hasta que se dio cuenta que existía una compañía que participaba dentro y que no era como varios trozos de teatro que pasaron. Y al ver a Manuel presentarse, al verlo crecer en, ¿cómo se llama?, en Fénix Ilusiones, que fue la compañía que lo acogió, lo vi crecer mucho, como persona, como amigo. Fue súper fuerte ver que tenía cambios brutales en mí, decisiones muy fuertes. Y hacer caso, empezar a creer en cosas que tú no crees. Este Manuel empezó a ser amigo y empezó a crear frases, empezó a hacer cosas. Empezó a decir cosas, por ejemplo, como: para respetar a los demás primero tienes que respetarte tú mismo. Para ser el buen amigo no es el buen que te va a invitar a todas, no es el buen que va a estar en todo. Y tal vez el buen que se da cuenta de que estáis mal, tal vez me lo va a decir. Y cuando muchas veces, no sé, yo recibí mucho, el loco recibió mucha negativa, que todo en contra. Él veía cómo participaban los demás en Tepola y se tenía que quedar callado, como siempre. Pero no era de la compañía, dependía de otro lado, ¿sí? Y tuvo que aprender a entender que Gendarmería era una va absurda. Entonces había que aprender y se quedó callado. Yo creo que es la primera vez que te lo van a decir, la primera vez que lo vas a escuchar. Porque todo ese silencio, tras ese silencio, fue dolor para el loco, mucho dolor. Pero contrario a todo eso, el loco se dedicaba sonriendo, con la esperanza de que algún día iba a salir, con la esperanza de que algún día iba a poder compartir con los únicos jóvenes que tienen dos esperanzas, con los únicos jóvenes que tenía un vínculo, porque este loco no tenía vínculo con nada. La familia guana ya se había ido, todos lo habían dejado solo, muy solo. Y la cana comenzó a hacer una tortura, po. Y en ese espacio, bueno, que fue el espacio que el loco lo llamó su pequeño espacio de alta, po, que era donde él se sentía libre, donde allí era paz para él. Entonces todo ese silencio, igual se quedó callado, mucho dolor, salió, llegaba un momento, ahora yo lo veo, miramos el teatro a veces juntos, somos amigos. Sí. Vemos que todo sigue igual. No igual. El proceso sigue igual. la forma de selección es la misma. La forma del compromiso sigue siendo, creo que ahora, ya más fortalecida. Muchos se fortalecen más de lo que nos fortalecimos nosotros. Yo conozco la compañía casi desde que se creó. Conozco a los que son del inicio, que no era Fénix Ilusiones, tenía otro nombre. Pero he visto pasar en el tiempo a mucha gente. Y el compromiso no ha dejado de ser fuerte. Y siento que este loco, estando afuera, estando lejos de allá, siento un compromiso real. Uh-huh. Porque sobrevivir en la calle y mirar hacia atrás no es fácil. Y sobrevivir en la calle para un tipo que ha estado 20 años, bueno, tratando de salir de una nube, bueno, una más negra que la cresta. Luchar acá afuera ha sido súper difícil. Pero con el loco miramos hacia atrás, nos reímos, porque hay momentos muy bacanes. Hay alegría, hay entrega, bueno, hay una fortaleza, bueno, más grande que la cresta, y todavía está allí. Es un diamante, bueno, escondido, bueno. Está en medio de la mierda, bueno. Ese tienes que acercarte, bueno, tocarlo, bueno, y apegarte nomás. Ah. Y vais a empezar a ver otras cosas, ¿sí? Si lo importante, como cuando salgo, bueno, miro la compañía, bueno, hacia atrás, y digo, ¿qué falta, bueno, le hace esta, bueno, a la gente en la calle, loco? ¿Qué falta de saludarse, bueno? ¿Qué cuesta saludarse? ¿Te cuesta pasar por el amigo buenos días? ¿Por qué no saludar? Que vos me voy a enamorar de ti porque me saludáis, ¿no? Claro, porque la gente no te saluda por eso. Porque cree que estáis tratando de crearle un vínculo, ¿no? O si saludáis a un guau, cree que soy maricón, ¿no? ¿Cachai? Entonces falta esa unión que yo encontré allá, ¿no? Que encontramos con este cabrito chico. Que creció, ¿no? Y ahora la lucha afuera ha sido fuerte, sí. Gracias a Dios hemos tenido un poco de comprensión y siento que ahora este Manuel está madurito, ¿sí? Porque está recién enfocado en muchas cosas, tiene muchas ideas y solamente lo crece. Y nunca dos veces la misma basura.
¿Y qué sueños tiene Manuel para más adelante?
Crear cosas, hacer. Ya no tanto, sí, pero el teatro se puede usar como pretexto para que podamos atraer gente, podamos darle trabajo a la gente que está ahí, generar algo que dé pega, bueno, ojalá tenerlo a todos, bueno, porque ver esa unión va a ser rico verla afuera, bueno. Todos los buenos trabajando juntos, todos los buenos con una capacidad de trabajo, bueno, inédita, bueno, los buenos ni siquiera se conocen. Porque no te conocí, bueno, hasta cuando no empezáis a tirar ideas. Si tú no vas a hablar en una conversación, no vas a tener idea ni siquiera, no vas a entender el grupo, no vas a entender la weá de qué está pasando. Pero cuando comienzas a crecer como persona, yo de primera, yo no hablé como en un año. En serio. Pero como un año sin hablar, yo escuchaba. Y sabía qué opinar, opinaba, pero corto.
Corto.
Claro, porque no tenía como la confianza, y a pesar de que yo a todos los conocía bien, y todos me conocían a mí, había un cierto respeto hacia mí que yo, pues bueno, yo tenía como nivel dentro de la cárcel que tampoco pertenecía como a ellos. Era de otra calaña, ellos eran choros, de esos choros que uno conoce comúnmente. Yo era del otro, de los que nadie conoce.
¿Los que nadie conoce?
De los que realmente son choros. Sí, porque choro no es algo que dice ser choro. Solo el buen que se calla y sabe lo que es. Entonces a ese loco no lo conocí. Entonces sentía que estaba en una cuestión abstracta, en un mundo que no. Pero igual yo lo conocía hace tiempo, no habíamos relacionado, tomado mate, fumado, ¿no? Bueno, una relación bonita. Y lo bueno es que nos conocíamos bien casi todos. Cuando la primera salía ante Pola fue, pero. Y le decía a la primera, a mí me pudieron haber. Me pudieran haber llevado tapado a palo, bueno, en tiempo, y yo haría sonriendo. Porque ese día los cabros iban a meter suya con los pagos.
Mira.
Y yo iba esposado, solo, y más contento que la gente. Y ellos me alegran, así, chucha para allá, chucha para acá, los pagos de aquí, los cabros para allá. Fue una guapa, y yo iba así. Porque quería disfrutar esa hueva, pues yo no había salido. De hecho, cuando subí al escenario, me equivoqué, le puse el nombre, Iván Ibaca, bueno, el bueno era Iván Ibarraquil, el otro bueno era, ¿cómo? Leandro Ibaca, me creé los nombres.
Se confundió todo.
Pero era obvio, porque tenía tanta alegría, pues, tanta euforia en la que, pues, hay cosas que no se pueden expresar, por más que lo intentes. Pero es tanta la euforia, tanta la alegría en tu alma, Juan, o en tu corazón ese día, soy tan feliz que no sabéis qué voy a hacer, que todo se te revuelve, Juan. La neurona esculeando, cada una toma su decisión, ¿cachai? Pero eso, pues, de desordenar, po. Nosotros fuimos allá el primer día, y palabras que hacían años que yo no andaba a las 2 de la mañana en la calle, por lo menos en la calle de la cárcel. Años que yo no andaba. Me fui mirando el cielo, me fui mirando la estrella, desde tu pieza veía una cierta cagada de estrellas, siempre la misma, bueno, no había otro esquema. Claro, y veía la luna, cuando le toca la luna, estar a tu lado, ¿no? Pero de ahí para allá. Entonces disfrutar hasta esa hueva, ¿cachai? Disfrutar hasta el llegar a la cárcel. Y pensar que al otro día te acostaste ese día después de ir a Tintepola y te acostaste con el traje de arriba. Y al otro día tenés que tener un comportamiento totalmente diferente. Ese es el juego, weón, que me molesta a mí. Pero que, sin embargo, es algo que te llama mucho la atención. Porque estás en un momento en un lado, estás en el cielo y ¡pah! Infierno el tiro. Sí. Eres con folio al otro lado, caca.
Oye, Gabriel.
No me meto aquí tanto las emociones que...
No, a ver, pucha, pero que parece que todas las preguntas que te hago son...
Es que a mí todo me... Yo estoy muy sensible, sí. Ahora, no sé qué guay me pasto y guay.
No, mira, tengo una duda así como que me gustaría mucho saber qué ha significado para ti ver, después de todos estos años, realizado como el sueño de Modecate, como cuando sucedió la gira. Desde que tú escribiste la carta... Después fue pasando el tiempo. ¿Cómo fue eso? Esa iniciativa de acercarse a los jóvenes y verlo ahora como que funcionó así.
Oh, bacán, yo creo que una de las cosas que igual me ha gustado mucho dentro de todo lo que ha sido la compañía, tanto adentro como tanto Colectivo Sustento como Fenilusiones, es que hemos ido creciendo. Y siento que el hecho de proyectarnos 10 años sacábamos la cuenta, ¿cierto? 10
sí.
años desde que tuvimos la idea, ajá, de proyectar esto hacia los menores, de proyectar esto hacia los niños, de confiar en que nosotros tenemos la capacidad para hacer cosas, ¿cachai? Tenemos la capacidad de llegar a esos cabros chicos mucho más fuertes que cualquiera.
Claro.
Tenemos la capacidad de romperle los esquemas a ellos. Tenemos esa capacidad, y porque no sea eso, ¿cachai? Nosotros tenemos poco tiempo para pensar ahí porque nos estamos ocupados. ¿Ves? Entonces tenemos mucho tiempo, mucho espacio para buscar alternativas. Y yo, todo lo que hemos hecho, yo se lo comienzo a la Penélope. Y todo lo que hemos hecho ha sido gracias a la idea y a la gestión de la Penélope, que ha sido, pero... Porque yo puedo tener ideas, pero ¿sabes lo que pasa? A mí no me va a dar bola nunca. Porque soy un presito, ¿no? Un expresito. Puedo llegar a una persona, ¿no? Expreso.
¿Sí?
Pero claro, me siento orgulloso, muy orgulloso de los cabros, los cambios que han habido. Bueno, Modecate ha sido la hora que más ha salido. Desde que yo estoy ahí, Modecate, todas las demás teníamos presentación, gimnasio, una que otra torre, en Tepola, y vamos creando la otra para el otro año. Con 5 veces se presentaba una hora. Pero no, ¿cuánto se presentó? Como 14.
Sí,
tenía 7 en puro en los centros de menores. Tenía en Tepola 8. Tenía...
Los 2 de la Universidad Mayor.
Los 2 de la Universidad Mayor.
10,
mira.
La Casa de Mujeres, Recoleta, Chiltil, ya está, sí. Con 14.
Hay como 14 entre 15 y 20 presentaciones, sí. Y han habido cambios, ¿cachai? pero la obra sigue en pie. Pues.
Tres elencos.
Claro, como tres elencos por una pura hora han ido cambiando y tenéis que estar preparados para eso. Porque hay gente que le gusta tanto el teatro, tanto participar en la obra, que los locos hacen un esfuerzo bárbaro. Yo me acuerdo de don Leandro, que tuvo que aprenderse un papel en el trayecto desde Colina a Talagante. Se lo aprendió y lo hizo. Eso es un esfuerzo por lo que tú quieres. Eso es un esfuerzo porque los locos querían la compañía. O sea, había mucha amistad, había mucha fortaleza. Y
él, cuando llegué, no sabía leer, porque había hecho hasta quinto básico nomás.
Y ahora... Yo creo que tengo mucho orgullo de toda la vida, mucho orgullo. Estoy orgulloso de los cabros, orgulloso de todo lo que hemos hecho, orgulloso de lo que hemos demostrado. ¿Cachai? Porque el turno de cátedra demostró a mucha gente que no son los que tienen la razón. Y eso a mí me impacta porque fue algo que yo pensé hace mucho tiempo. Era mucho más joven, era mucho más hueón para pensar. Tenía muchos pensamientos, aún muy turbios. Y sin embargo pensé esa cosa, pensé. Y sin proyectarme nada, sin proyectarme en que me fuera a servir para algo, porque a mí no me sirvió para nada.
¿Qué cosa?
Todos los pensamientos no me sirvieron de nada. Son pensamientos. El pensamiento de teatro yo lo separé de los pensamientos de cárcel. Por lo tanto, el teatro a mí jamás me ayudó para salir. El teatro solamente debe haber otorgado un 0,01 de confianza para Joana, porque la Joana era imposible que creyera siquiera en mí.
¿De qué estamos hablando? ¿De que para ti, en el fondo, el taller no tú estabas ahí porque no implicaba beneficio para el sistema carcelario, eso?
O sea, claro, para mí no era problema el hecho de que me beneficiara cuanto a la cárcel, no me daba lo mismo.
Ah, perfecto.
Para mí, ver realizado el sueño de haber creado algo sin interés y sin grandes perspectivas en ese momento, porque no pensé, yo sabía, tenía más o menos pensado más o menos el impacto que iba a causar, porque eso sí que lo tengo claro. Porque yo generalmente las aguas que hago causan alto impacto, ¿cierto, Lenny? Y no, yo sabía más o menos, pude medir más o menos a dónde iba a ir y sabía el impacto que iba a causar en los cabros chicos. Yo tengo, porque tengo muy clara la idea, yo siempre he dicho que tengo un poco de visionario. He visto muchas cosas hacia adelante que han resultado. Y claro, como dígate, orgulloso de todo lo que se hizo, del trabajo, de la entrega de los cabros, el contacto con los niños, todo lo que estaba pensado. Sin planearlo mucho, se generó, pero de una forma. Es que eso es lo que tú tienes que hacer. Tú no tienes que arreglar lo natural, pero prepara los caminos para que lo natural se arregle. ¿Cachai? Prepara el contacto para que se encuentren con los niños. El resto se va a dar solo. Tú solamente tienes que hacer juntar estas dos. Cuando a veces yo te presento un pololo.
A ver.
¿Qué? No, pues supongamos, tú me decís, ¿me puedes presentar a tal cabrón? Porque lo quiero conocer. No. Pero cuando pasa eso. Tú me dices, presenta a Juan Carlos, que me gusta, supongamos. Y yo te presento a Juan Carlos. El resto va a depender de lo que ustedes pasen. ¿Cachai?
¿Puedo poner un ejemplo con la huerta mejor? ¿Tiene relación, por ejemplo, con tu trabajo con la huerta? Esta idea de que finalmente igual los elementos, tú dijiste que lo natural no se arregla, sino que se disponen los elementos para que se arreglen. ¿Eso lo aplicas en tu trabajo con la huerta?
Obvio.
¿O viene de ahí?
No.
Se me explotó.
No, yo creo que hay cosas de la naturaleza que yo he aprendido a apreciar mucho.
¿Con el trabajo de la huerta?
Sí. Sí, pues, la siembra, ver crecer algo que tú hiciste, tu creación, pues como una pintura que a la larga, no sé, te sea famosa. Pues.
Sí.
Porque nosotros, por ejemplo, ¿cómo se llama este cabrón, chico? El primer tomate que salió.
Ah, el
farandulín.
El farandulín.
¿Tenía nombre?
El primer tomate que salió aquí era así de chiquitito. Se llamó farandulín y dio la vuelta al mundo, porque anduvo en Inglaterra, sí. Australia.
Sacamos una foto
y la mostramos a todos lados del mundo.
Farandulín.
Entonces yo creo que la vuelta. Es que este va a ser un complemento. ¿Cómo se llama? La agricultura es un complemento de paz. Para lo que realmente se necesita. Porque si necesitas paz, si necesitas un poco de soledad para poder reestructurar tu vida. cuando uno ha estado ahí 20 años, no es fácil reestructurar la vida. ¿Cachai? Y te encontráis con cosas, por ejemplo, con los cursitos estos de mierda que hacen en la cárcel, ¿cachai? Porque en realidad yo era el otro con puta que decía, oh, no encontramos ningún profe de, ¿cómo se llama esa weá de pegar piedrecita, weá?
¿A pellejerías? ¿Mosaico? ¿A pisutería? No,
no
sé.
No, mosaico.
Mosaico. Ah,
mosaico. ¿Quién va a hacer mosaico en la calle? ¿Tú crees que esos cabros chicos con esa mentalidad van a hacer mosaico en la calle? ¿Tú crees que si tú les vas a enseñar a coser cueritos, van a coser cueritos, weón, para vender un monero, sí, en la calle? Con esa weá le estoy dando pie para que vuelva a la cárcel. Porque es una weá imposible de hacer. Genérale una weá, genera cadena, que era lo que yo le decía. Nosotros no nos queremos quedar en esto, nosotros queremos seguir con los cabros chicos atrás, que es la lucha que tenemos en el futuro con la pena, ¿no es cierto? Ya lo habíamos conversado.
Sí.
Que en el fondo tener una weá donde acogerlo. Porque yo no, yo conozco al niño, pero no conozco sus problemas. Y a lo mejor va a pasar mucho tiempo en el que Juan sea capaz de darse a conocer, como decir, no sé, pues, no, es que mi mamá le pega todos los días a mi papá, o mi papá le pega a mi mamá, o estamos como las weas en la casa. Eso no te lo van a decir, por mucha confianza que agarren, ¿cachai? Entonces nosotros necesitamos generar un mayor contacto, porque ese mayor contacto también puede hacernos bien a nosotros para mejorar la forma de llegar a los cabros. Entonces aquí todo el enfoque va en ello. La agricultura la vamos a usar como pretexto también. Todo va a ser un pretexto. Teatro pretexto, culto, agricultura pretexto. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que nosotros necesitamos es llegar a la persona. Si así también llegaron a mí, la Penélope y el Iván, como persona. Entraron, el otro Juan entró como poco menos que de cura, po. Sí, o sea, entró,
la
con
la,
entró con la pastoral, Iván, po. Pero ¿cachai cómo fue? Creciendo. Ese entra por la pastoral, empieza a generar teatro, empieza a generar lazos, y empieza a crecer y a crecer, y miren lo que va ahora. En un proyecto que puede ser mucho más grande de lo que... yo creo que este es un proyecto a los que mucha gente le teme, porque le podéis quitar mucho que le encuentren al sistema. Yo creo en eso.
Interesante verlo, sí.
Esa es mi fe. Yo creo que la frase es, ¿cómo era? Robarle un delincuente a la delincuencia. Robarle un delincuente a la delincuencia. Robarse un delincuente a la delincuencia. Cada weón que logremos rehabilitar va a ser un robo. No rehabilitar.
No.
Reincorporar. O no sé, bueno, hacerlo vivir al culiado.
Claro, vivir, ¿no?
Sí, dejarle vivir. Espero que le haya gustado, ¿no?
Sí, muchas gracias por compartirme tu experiencia.
Disculpa mis lágrimas, pero tengo tanta rabia aún y tanto dolor que no puedo atacar. Voy a morir.
No, ya va a salir, ya va a salir.
Voy a morir podrido en el intento, pero voy a intentarlo.
Lo voy a intentar, pero lo voy a intentar.
No, es increíble como las cosas en el... Lo que dicen la cárcel totalmente hace riesgo a volver a
los comentarios de ellos.
Pero yo todavía...